para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle saludar en una emisión más de La Empresa de Hoy. Estamos ya a mitad de la semana. Rápido que se ha ido definitivamente. Y bueno, también ya el mes de agosto, ni le digo. Hoy es 20 precisamente, miércoles 20 de agosto de 2025. Pero ¿qué le parece si vamos con la información en materia económica y empresarial? Buena noticia para el peso mexicano la jornada de este miércoles, ya que cerró con apreciación de 0.33% para ubicarse en 18.75 pesos por dólar en mercados internacionales. El movimiento se dio tras la publicación de las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que advierten sobre riesgos de inflación. Analistas prevén que en los próximos días vendrá una baja volatilidad, aunque hacia el fin de semana los mercados estarán atentos a indicadores macroeconómicos clave. Los aranceles automotrices de 15% concedidos por el presidente estadounidense Donald Trump a Japón, Corea del Sur y la Unión Europea presionan a México para alcanzar un acuerdo sectorial con Estados Unidos, destacaron representantes del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Estas concesiones de Trump tienen reglas de origen menos estrictas y una tasa con 10 o 20 puntos porcentuales menos en comparación respectivamente con los envíos de vehículos ligeros desde México o Canadá que no cumplen con el Tratado Comercial de Norteamérica conocido como T-MEC. El impuesto de 1% aplicado a las remesas que se envíen en efectivo desde Estados Unidos no afectará los montos recibidos en México, Centroamérica, República Dominicana, Jamaica ni Colombia, proyectó el Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica, CEMLA, por sus siglas. Si bien destaca que los montos absolutos de impuesto más elevados serían en las enviadas a México, Guatemala y Jamaica, enfatizaron que probablemente evitarán el impuesto utilizando su cuenta o tarjeta de débito. Además, el Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica destaca que la industria de remesas tiene mecanismos para que el remitente pueda bancarizarse en Estados Unidos de manera sencilla y así no pagaría el impuesto. Por cada 100 pesos de ingresos que se observan en el país, 35 pesos se concentran en tan solo 1% de la población mexicana, que son las familias de multimillonarios, de acuerdo con el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad, INDECIG y Oxfam México. En un análisis de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, las organizaciones destacaron que si bien en los últimos años hay un avance en la disminución de las desigualdades, las extremas, es decir, las desigualdades, por supuesto, aún continúan. Muestra de ello es que los hogares del decil 1, es decir, los más pobres, tuvieron ingresos mensuales de 2.168 pesos. En contraste, los ingresos de los multimillonarios sumaron, agárrese, 958.777 pesos mensuales por persona. La Coparmex Jalisco redujo de 45 mil a 20 mil los empleos formales previstos para 2025, la expectativa más baja desde 2010. El organismo advierte un entorno adverso con caída del 17% en el ánimo inversionista, mayores costos, incertidumbre jurídica y reformas que limitan la competitividad. Aunque la entidad es la tercera con más trabajadores registrados en el Seguro Social, entre julio de 2024 y julio de 2025, perdió 2.269 patrones, en su mayoría microempresas. El organismo empresarial pidió diversificar mercados, fortalecer a las MIPYMES y garantizar certeza jurídica mediante el diálogo para atraer inversiones y frenar la pérdida de empleos. La industria mexicana de Coca-Cola anunció una inversión de 85 millones de dólares para ampliar la planta de producción de jugos del Valle Santa Clara, ubicada en Lagos de Moreno, Jalisco. Con estos recursos sumará dos nuevas líneas para aumentar su producción de bebidas no carbonatadas, jugos y néctares, dio a conocer a través de un comunicado. En el documento se destacó que Jalisco es una zona estratégica para sus negocios, donde además se generarán nuevos empleos. Una vez puestas en marcha, las líneas de producción se consolidarán alrededor de 700 puestos de trabajo directos. Lo que estamos logrando se suma a esa gran plataforma que somos como industria mexicana de Coca-Cola y que hoy genera un impacto directo en el país con más de 106 mil empleos formales y una contribución de cerca del 2% del Producto Interno Bruto Nacional, comentó Denis Gaona, VP de Bebidas No Carbonatadas de Coca-Cola México. La inversión se anuncia 2 años después de haber destinado 133 millones de dólares en la misma planta. Con estos recursos, la empresa de bebidas incrementó en un 30% la capacidad de producción de leche Bronca para consumo nacional. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto mis compañeros Berenice y Paco, quienes estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Allá en el control de audio está Gerardo Huerta, soy Mercedes Altamirano ante este micrófono y le invito a que se quede con nosotros porque, mire, hoy vamos a conversar con la doctora Violeta Corona Cabrera. Ella es académica de la Universidad Panamericana sobre un tema que me parece interesante porque creo que prácticamente todos los días, asumimos usted, mis compañeros aquí y yo, ese rol. Y ese rol se llama consumidor. Sí, a lo mejor ayer domingo yo no salí, el domingo no salí, entonces no consumí nada, ¿no? Pero literal, todos los días somos consumidores, de alguna u otra manera. Y precisamente vamos a hablar de la toma de decisiones del consumidor. ¿Es usted una persona que analiza lo que va a comprar? ¿Se deja llevar porque se ve bonito, quizás algún artículo, o no es reflexivo? ¿Cómo hace usted sus compras? ¿Qué tipo de consumidor es usted? Así es de que le invito a que se quede con nosotros. La toma de decisiones del consumidor, hoy aquí en este espacio de la empresa de hoy. Pues vamos a hacer una pausa comercial. No, sin antes quiero agradecer a mi compañero Víctor Monterrentería, que tanto lunes como martes en esta barra de programas especializados estuvo aquí con usted. El lunes en la Tribuna del Contribuyente, ayer martes con la ley en la mano. Ya estamos por aquí con usted, su servidora Mercedes Altamirano. Pues vamos a la pausa entonces. Y ya estamos de vuelta. Estamos ya de regreso con usted luego de la pausa comercial y permítame saludar y agradecer su participación a la doctora Violeta Corona Cabrera. Ella es académica de la Universidad Panamericana. Doctora, muchísimo gusto en saludarla. ¿Cómo está? Y gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en la empresa de hoy.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte. Un saludo muy especial para toda la audiencia que nos escucha.
Doctora, pues hoy vamos a hablar con usted de un tema que a mí me parece bastante interesante, la toma de decisiones del consumidor. Porque en teoría, a reserva, por supuesto, de lo que usted me diga y con su expertise y demás, pues uno diría que uno va a consumir lo que uno necesita, ¿no? Pero luego resulta que pues no precisamente compramos lo que necesitamos, sino que hay otro tipo de impulsos. Quizás de ahí vienen las decisiones, realmente decidimos, o cuando se habla de una hasta compra compulsiva, esa en realidad es una decisión. ¿Qué debemos entender como la toma de decisiones?
El tema de toma de decisiones, como bien mencionas, es complejo desde el punto de vista de que no siempre lo que nosotros decidimos es 100% consciente o racional, ¿no? Debemos entender que en el día a día muchas de las decisiones que tomamos son automáticas y que incluso para nosotros no resultan conscientes. ¿Qué quiere decir? Que aspectos que nosotros no racionalizamos, como pueden ser las emociones, los sentimientos, las percepciones o recomendaciones que recibimos en el día a día sobre marcas o productos, pueden llegar a influir de una manera importante en nuestras decisiones de compra. Incluso en las decisiones del día a día, no únicamente hablando en un contexto de consumo, podemos considerar que hay un abanico de posibilidades que van a tener ese poder de influenciar lo que pensamos y decimos. Por ejemplo, como ya te decía, las percepciones o el estrés que vivimos en el día a día, las dinámicas sociales o la cultura en la cual nosotros estamos creciendo, pueden llegar a causar en nosotros ese efecto que termina influenciando lo que tomamos como decisión y que no siempre somos conscientes al 100% de ello.
Doctora, ¿le puedo añadir una?
Sí, claro que sí.
El hambre.
Por supuesto que el hambre influye de manera importante en nuestras decisiones.
Exactamente, porque de verdad yo me he dado cuenta que si voy al súper y ando con hambre, bueno, quiero comprarme todo el súper. Y a veces acaba uno comprando que la bolsita de eso, y luego dices, a ver, si ni siquiera te lo vas a comer aquí, o sea, no te lo vas a comer en la tienda, entonces, ¿para qué lo compras? O sea, es nada más como una especie de cuestión, yo no sé, psicológica, como que lo tomas, el paquetito, y como que ya con eso se te quitó el hambre.
Sí, totalmente, ¿no? Totalmente, el hambre puede llegar a influir en nuestras decisiones de compra. Y por eso se recomienda que cuando nosotros vamos al supermercado, pues ya tengamos ese listado de lo que vamos a comprar, ¿no? E incluso también se sugiere asistir en algunos momentos en los cuales no tengamos hambre, o si lo que nosotros buscamos es tomar decisiones más saludables, que esto surja de una planeación que se realice de manera previa, ¿no? Que durante el fin de semana podamos ir preparando estas comidas que nos van a facilitar el acceder a ingerir alimentos sin que necesariamente sea comida rápida.
Doctora, aquí mencionaba usted el tema de las emociones. El marketing de los productos y los servicios están muy enfocados justamente en su publicidad a atacar quizás la parte más vulnerable emocional de su futuro comprador o su futuro cliente.
Así es. Las emociones son el principal pegamento en la memoria. Se dice que son el principal pegamento en la memoria. Y a partir de eso es que nosotros podemos llegar a generar asociaciones positivas o negativas de las marcas. Y es cuando generamos también lealtad, ¿sí? Entonces, esas emociones van a influir de una manera muy importante en el consumidor, y las marcas, como bien mencionas, a través de sus diferentes mensajes publicitarios, a través de los contenidos que van a hacernos llegar a través de redes sociales, lo que pretenden es despertar esas emociones que generan un vínculo profundo con las marcas y que son los que las que van a detonar una compra que en algunas ocasiones no es necesaria, pero que sí obedece a ese marco emocional que nos puede hacer sentir pertenecer a un grupo, por ejemplo, ¿no? Que es un driver importante de compra, la pertenencia a un grupo social. Otro driver importante de compra tiene que ver con el temor a ser rechazado, que de alguna manera pues también está relacionado con el tema social. Y que vimos que se detonó mucho durante la pandemia, ¿no? Este miedo a ser aislado de un grupo, pues es algo muy biológico. Nosotros como seres humanos siempre buscamos a través de todas nuestras decisiones la aceptación social.
Sí, somos seres sociales, efectivamente. Ahora, doctora, esa cuestión de las emociones no es, es manipulación, ¿no?
Pues hasta cierto punto pudiera llegar a ser en un aspecto no ético, uh-huh, si tienes esta información, sobre todo para ciertos tipos de productos o para ciertas conductas adictivas, ¿no? Que puede llegar a ser pensando en máquinas que están diseñadas de manera antropomórfica para que generen confianza en el consumidor, máquinas de apuestas, estoy pensando en un contexto de casino, y que esto de una manera no consciente genera un vínculo con esa máquina para apostar, y son donde permanecen más las personas y sí genera esta conducta adictiva. Ahora, hay que entender que no siempre existe una decisión 100% emocional. En el tema de las emociones, siempre va a haber también la interacción con la conciencia. Entonces, las marcas, si bien pueden llegar a generar cierta manipulación, sobre todo con poblaciones que son más vulnerables, como pueden ser los niños o personas que no tienen información sobre una categoría de productos, sí es cierto que llega un momento donde si el consumidor está informado, donde si el consumidor es consciente sobre un presupuesto, entonces va a ser más difícil el manipularlo, que es ahí donde entra nuestro compromiso y nuestra labor como consumidores, en tomar decisiones informadas y en cada vez buscar fuentes que sean más confiables y no dejarnos llevar únicamente por la publicidad.
¿Puedo poner un ejemplo, si me lo permite, doctora?
Sí, por supuesto.
En este tema de la interacción con la conciencia o donde no están las emociones, lo primero que vino a mi mente fue, tengo un coche, las llantas ya están un tanto cuanto lisas, necesito cambiar las llantas. Ahí no tengo una cuestión emocional. Tengo en todo caso una cuestión de seguridad. Entonces, en el mercado hay N cantidad de marcas de llantas. Entonces, ahora veré cuáles son las llantas que necesita mi automóvil, cuál es mi presupuesto, y entonces averiguar y quizás no dejarme llevar, porque a veces también te dejas llevar por ofertas que aunque vaya, pudieras tomar, luego resulta que a la larga te sale más perjudicial. ¿Hasta qué punto, en este ejemplo, fuera ahora sí de la parte emocional, o qué debemos hacer para poder medir y sopesar las diferentes posibilidades que tengo yo en el mercado para comprar las llantas de mi automóvil? Es un ejemplo, obviamente, o cualquier otro producto o servicio que yo requiero donde no está la emoción.
Lo que yo siempre recomiendo es partir de un presupuesto, ¿no? Si yo ya tengo esa educación financiera para destinar cierto porcentaje de mis ingresos a algunos gastos o incluso a algunas actividades que tengan que ver pues con temas más de beneficios de recreación, de esparcimiento, va a ser muchísimo más difícil que me deje llevar por una compra compulsiva. Si ya existe esa necesidad, que como tú bien mencionas, obedece a que las llantas están lisas y que necesito realmente cambiarlas, lo ideal siempre es realizar un ejercicio comparativo antes de acudir al punto de venta. ¿Y esto cómo se realiza? Pues afortunadamente ya tenemos acceso a portales de compra en línea de muchos de los productores y distribuidores, y a partir de eso yo puedo realizar un comparativo de cuáles me ofrecen mejores condiciones, no únicamente en cuanto a precios, sino en cuanto a garantía, en cuanto a servicios de entrega a domicilio, en cuanto a tiempos de entrega. Y con todo esto yo voy a poder obtener ese comparativo de costo-beneficio. Finalmente, cada ejercicio comercial es un intercambio de valor. Yo le voy a otorgar a ese establecimiento mi dinero a cambio de un beneficio. ¿Y qué es lo que tengo que buscar? Pues que ese beneficio sea el mayor y que realmente se cumpla, ¿no? Y esto únicamente lo voy a hacer con este tipo de ejercicios que te menciono. Incluso puedo leer las reseñas que también ya se encuentran disponibles de los mismos compradores, y a partir de esas experiencias también voy a ser más consciente de cuál es la opinión de compradores previos de esos productos.
Ahora, usted menciona algo que me parece muy importante, doctora. No tenemos la cultura financiera. Yo veo que hay países de primer mundo que a los niños desde chiquitos, desde lo que viene siendo hasta parvulitos, como le llaman, les enseñan el valor del dinero y en ese sentido a ser administrados. Y en nuestro país no. En términos generales, como diría mi abuela, somos muy manirrotos.
Completamente de acuerdo contigo, Mercedes. Desafortunadamente, la educación financiera no forma parte de la generalidad de los ciudadanos aquí en nuestro país. Y eso es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Así como hay otras tendencias que actualmente vemos y hace algunos años, ¿no? Como el tema de buscar un estilo de vida más saludable. Tú recordarás que antes no veíamos esto y hoy entre los jóvenes sí sabemos que ya buscan alimentos que los hagan sentir bien y no únicamente que los hagan sentir satisfechos, ¿no? Entonces, como este cambio que tomó muchos años, me parece que el consumidor ya va hacia allá, va hacia una educación financiera de la cual empezamos a ser más conscientes precisamente también a raíz de la pandemia, ¿no? Donde vimos que se paralizó el comercio en diferentes industrias y ese consumidor se volvió más consciente de hacia dónde invertir su dinero, no únicamente en tema de volverlo más redituable y obtener utilidades, sino también de obtener más experiencias y beneficios que sean relevantes para él.
Doctora, tenemos que hacer una pausa comercial. ¿Me permite un par de minutitos y regresamos, retomamos la conversación con usted, por favor?
Por supuesto que sí, Mercedes. Aquí esperamos.
Muchas gracias. Estamos hoy conversando en la empresa de hoy con la doctora Violeta Corona Cabrera, ella es académica de la Universidad Panamericana, sobre la toma de decisiones del consumidor. ¿Cómo es usted como consumidor? ¿Piensa lo que va a comprar o, como dicen por ahí, se avienta, lo borras, total que hoy sí traigo lana y no me importa? Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos con usted y retomamos, por supuesto, la conversación con la doctora Violeta Corona Cabrera, académica de la Universidad Panamericana, sobre la toma de decisiones del consumidor. Doctora, ¿hay categorías de consumidores o no?
Sí, así como en los productos, en los consumidores también encontramos diferentes niveles de consumidor, ¿no? Hay algunos consumidores que se dejan llevar más por las emociones o que son más impulsivos y hay otros consumidores que son más racionales. También podríamos categorizar a los consumidores en relación a qué tan leales son a una marca o a una categoría de productos y a otros que van a ser un poco menos leales y que están más abiertos a probar alternativas, ¿no? Esto lo vemos mucho en las innovaciones, que los primeros que prueban los productos son esos adoptadores tempranos y que ya después se va socializando el uso de ese producto entre sus grupos de amigos o entre otros consumidores que son un poco más conservadores.
Hay productos o servicios que efectivamente parece que si un grupo los consume, es como parte también de una identidad entre los seres humanos, ¿no? Es decir, ay, mira, todos traemos pluma de osito panda, y pareciera que eso nos une, ¿no? O sea, todos compramos ahí en la tienda osito panda nuestra pluma.
Sí, totalmente. Hay algunos productos que se vuelven moda y que implican, como bien dices, una identidad de grupo, de pertenencia al grupo. Y si a esto le sumamos que en redes sociales podemos ver algunos influenciadores que hacen uso de estos productos, se potencializa aún más el poder viral que tiene para el consumidor, y es entonces cuando sí se vuelve algo que le puede llegar a causar ansiedad no tener, ¿no? Es un tema que puede influir incluso a nivel fisiológico y que para ese consumidor se vuelve esencial obtener ese producto, aunque nosotros, si lo vemos de afuera, pareciera que no es necesario.
Es que sí me parece muy importante que se pueda, en un momento determinado, no sé si decirlo de esa manera, doctora, regular la publicidad, porque efectivamente los seres humanos siempre andamos en busca de como de esta identidad, ¿no? Que me parece pues muy muy natural, ¿no? Si hay una empatía entre usted y yo, pues qué bueno, podemos hacer inclusive grandes cosas a futuro, si no, obviamente nos vamos a repeler. Pero yo recuerdo y veo, por ejemplo, un mercado que puede ser muy susceptible justamente a no entender lo que pasa, que puede ser el de los niños. Yo me acuerdo, y se lo voy a compartir a usted y a nuestra audiencia, cuando yo estaba en el kinder estaban de moda aquella muñeca de la familia Telerín, ¿cómo se llamaba? ¿Cleo? ¿O Cleo?
Sí, me parece que sí.
Ay, ya se me fue Cleo. Pero entonces era una muñeca a la que traía una cuerdita en la parte de atrás, entonces la jalaban y hablaba, decía una frase, ¿no? Hola, buenos días. Y le volvías a jalar y, hola, tengo hambre. No sé, cosas por el estilo. Y yo veía que la gran cantidad de las niñas se las compraban. Y a mí no me la compraron, no me la trajo el niño Dios. O sea, voy a echar la culpa al niño Dios porque así fue. Entonces yo decía, ¿por qué yo no? No, entonces yo me sentía como, pues fuera de lugar con las otras compañeras que sí traían a su Cleo, jale, le jale la cuerda, ¿no? Pero
claro,
lo impactante que puede ser, efectivamente, todos tienen menos yo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, y sobre todo en estas poblaciones más vulnerables, ¿no? Hablando de la publicidad dirigida a niños, me parece que se tiene que regular con más fuerza, por ejemplo, tener más restricciones a anuncios de comida chatarra en horarios infantiles. Ya hay algunas regulaciones al respecto, pero pues es muy complicado, te digo, sobre todo con el acceso al tema de redes sociales, el poder controlar esto. Aunque si bien ya hay algunas leyes, por ejemplo, hoy es obligatorio que se indique cuando un post es publicidad pagada, hablando de los influencers, ¿no? Que antes no sucedía. Antes los influencers podían hacer publicidad de los productos sin especificar que era algo pagado. Entonces, ahora ya se está haciendo eso y la Profeco pues vigila que no se prometan beneficios falsos. Pero en el tema de los niños, lo que sí considero que es muy importante es que los papás vigilen el contenido que están viendo sus hijos, ¿no? Hay en ese sentido muchas posturas, hay quienes dicen que es mejor que no tengan acceso a dispositivos electrónicos hasta cierta edad, pero pues nosotros como consumidores sí tenemos que pedir a las empresas y presionar para que esa regulación proteja a los niños, ¿no? Y en tema de las empresas, que no exageren las promesas, como el tema de todos los productos milagro, que también ya está más regulado, pero o decir que se vende una crema que borra 10 años de arrugas, ¿no? En una semana, ese tipo de promesas. Incluso nosotros las podemos denunciar ante la Profeco.
Sí, no, es que de verdad si uno analiza con lupa, y bueno, y a veces ni siquiera con lupa, hay un comercial por ahí de la cantante Lucero que precisamente algo anuncia ahí de una crema, donde bueno, la mujer se ve, bueno, yo creo que está más arrugado un bebé que ella y en el comercial, ¿no? O sea, con eso le digo todo, pues, de lo exagerado, de los filtros que seguramente le ponen para tratar de demostrar que con la mentada crema, bueno, cero arrugas. Lo cual, pues, es realmente inaudito que uno se siga comiendo o creyendo muchas cosas que me parece siempre van directo a las carencias que tenemos, ¿no? Ya no soy joven, carezco de juventud, entonces quiero juventud. que esas son las cosas que deberíamos de reflexionar. ¿Cuáles son los mensajes que nos mandan a través de la publicidad? ¿O cómo permean en mí, no? ¿O en cada persona en particular?
Sí, totalmente. Y fíjate, Mercedes, esas marcas que son engañosas te pueden ganar en el corto plazo, pero en el largo plazo pierden a los consumidores. Me parece que sí, seguimos teniendo carencias. Definitivamente son los dos principales motivadores o drivers de decisión. El dolor o el miedo y el placer, ¿no? El dolor a perder una juventud, el dolor a sentirte excluido, o bien el placer que te puede provocar un producto o un servicio. Y sí es necesario que nosotros busquemos que esa publicidad no solo cumpla la ley, sino que también construya confianza. El consumidor está buscando cada vez más la transparencia, no únicamente en el tema de publicidad, sino también en los productos que consume. Ya tenemos grupos de consumidores que leen las etiquetas de los alimentos, de las bebidas, y que buscan la transparencia de los ingredientes y que ese producto pues sea saludable. Es algo que también vimos a partir del etiquetado frontal con la NOM 051, que nos reveló cómo muchos productos que nos decían que eran saludables en realidad no lo eran, ¿no? Que tenían alto contenido de azúcar, alto contenido de grasas, de sodio, y esto pues vino también a abrirle los ojos a ese consumidor que busca responsabilidad social o mensajes positivos también en esas marcas que lleva a su casa.
El tema de la salud, que me parece ahorita importantísimo, el estilo de vida ha cambiado tanto, somos consumidores de, híjole, no hice la comida, pues ve aquí a la tienda a la esquina y cómprate unas papas o una sopa instantánea o qué sé yo. Y ese tipo de cosas, cuando reflexionamos, pues estamos generando una situación complicada incluso de salud para nuestro futuro. Y de ahí es que efectivamente que se empiece a enseñar a la población a que tenemos la capacidad de discernir entre un producto y otro leyendo etiquetas, porque antes nadie lo hacía, doctora, y efectivamente ahora creo que ya muchos, empezando, mire, yo no sé si a usted le pasó, pero a mí sí me llegó a pasar dos o tres veces, ya hace tiempo, que ni siquiera la fecha de caducidad veía uno. ¿Y qué pasaba? Llegabas a tu casa, abrías ese paquete o esa comida y estaba echada a perder y veías la fecha de caducidad y decías, no manches. O sea, desde ahí, ¿qué tal? Pues lo demás de lo que está precisamente hecho ese producto, ¿qué le estamos echando a nuestro cuerpo, no?
Sí, claro, y como mencionaste al inicio de esta charla, cuando nosotros nos sentimos una necesidad, como cuando tenemos sueño o hambre, pues es más fácil que seamos susceptibles a tomar decisiones equivocadas, porque después de que se presenta esta necesidad, lo primero es buscar opciones, ¿no? Entonces dices, ¿qué es más fácil para mí? Ir a un restaurante, pedir por una app algo que me llegue rapidísimo o cocinar. Y generalmente lo que gana es lo que está más fácil, más cerca, y pues a un precio también más conveniente, ¿no? Que es un tema de la comida que no es tan saludable. Entonces tomas esa decisión y desafortunadamente cuando te llega la conciencia es cuando ya tomaste la decisión, ¿no? Que se conoce eso como disonancia cognitiva. Cuando tú te arrepientes de una decisión que tomaste o dudas de si esa fue la mejor decisión, pero te ganó el impulso, te ganó esa necesidad y la conveniencia en precio, en cercanía que tenías a la mano.
Uh-huh. Ahora, doctora, hay algo que me llama a mí muchísimo la atención y me gustaría, por supuesto, su análisis. Cuando viene el famoso Buen Fin, ¿no? Ay, se cortó la comunicación. Bueno, si la podemos rescatar. De hecho, ya tenemos pausa comercial, ¿verdad, Jerry? Bueno, vamos aprovechando que hay que hacer corte comercial en lo que restablecemos la comunicación para seguir la conversación con la doctora Violeta Corona Cabrera, académica de la Universidad Panamericana. Yo le invito también a que usted nos dé su punto de vista para nutrir este espacio a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 o el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Hoy estamos hablando de la toma de decisiones del consumidor. Vamos a la última pausa y ya volvemos. Regresamos hoy en la empresa de hoy. Estamos conversando con la doctora Violeta Corona Cabrera, académica de la Universidad Panamericana, sobre la toma de decisiones del consumidor. Doctora, le quería yo preguntar, o quería su punto de vista, su análisis como experta en la materia. A mí me llama mucho la atención el famoso o denominado Buen Fin, donde pareciera que la gente se transforma en no sé qué, todo mundo se lanza a las tiendas y es un como si los hubieran tenido encerrados 10 años y de repente les dicen, salgan y compren todo lo que se quieran comprar, y todo el mundo sale despavorido. ¿Qué sucede ahí?
Sí, es cierto. El Buen Fin debería ser una oportunidad para ahorrar, pero desafortunadamente resulta en un evento que provoca que las personas se endeuden debido a la publicidad engañosa, ¿no? Esto tiene que ver con diferentes sesgos conductuales que obedecen a la psicología, y uno tiene que ver con la aversión a la pérdida, ¿no? Sientes que si no vas en ese momento, te vas a perder de la promoción, te vas a perder de esas últimas piezas que se encuentran en el Buen Fin, o incluso pues ese mismo efecto social te va a llevar a sumarte a un evento que no necesitas, o sea, que no necesitas ser parte de él, pero no, tampoco te sientes, te quieres sentir excluido. Entonces es lo que sucede con el Buen Fin, y lo que nosotros tendríamos que buscar es, en el tema de consumidor, estar bien informado. A ver, Profeco revisa que las ofertas sean reales y que no se inflen los precios antes para simular descuentos. Pero nosotros como consumidores tenemos que exigir esa transparencia en la información, no buscar cuáles son los precios finales, cuáles son las condiciones de los meses sin intereses, revisar también si hay alguna empresa que hace publicidad engañosa, ¿cómo la puedo denunciar para que ese Profeco, esas regulaciones se apliquen y puedan multar por publicidad engañosa?
Sí, efectivamente, porque sí, definitivamente llama la atención, y sobre todo que se vayan sobre un producto en particular, que son las televisiones, que vienen a ser las reinas del Buen Fin. Eso también, digo, me llama mucho la atención.
Sí, ese es un efecto que ya lleva mucho tiempo. Uh-huh. Pero imagina que ves en el Buen Fin esa pantalla anunciada con 40% de descuento y llegas súper emocionado, pero te das cuenta que antes del Buen Fin la tenían con el mismo precio, ¿no? Y eso, ¿cómo lo vas a lograr? Pues solo siendo un consumidor consciente, que es el diálogo y el mensaje que he venido reforzando. Si te quieres sumar al Buen Fin y quieres realizar una compra porque ya la tenías pensada, semanas previas tienes que ir haciendo una revisión de precios para asegurarte de que efectivamente el descuento es genuino y que no únicamente le cambiaron la etiqueta, ¿no? Porque en ese momento sí existe un engaño y lo puedes denunciar ante Profeco.
Efectivamente. Y ahora, menciona usted, de nueva cuenta, esta palabra que me parece importante, la pérdida. Me voy a perder de. ¿Cómo voy yo a perderme de? Y eso me lleva a que si uno analizara la psique de cada persona, es de que en realidad va a suplir una pérdida con la compra de algo.
Así es, se genera una falsa urgencia que en realidad no, no tiene por qué ser así, pero el consumidor compra porque siente que lo necesita, ¿no? Y eso pues es algo completamente falso. No es que lo necesite, sino que se ha generado esa ansiedad a partir de toda la información a la cual tú fuiste expuesto de manera repetitiva antes del Buen Fin.
Ah, el subconsciente es algo que tenemos que tener muy consciente.
Así es. Sí.
No, y más ahora con el bombardeo de publicidad, simplemente hay que verlo en sus sus dispositivos electrónicos, le aparecen publicidad por un lado, por el otro, en las redes sociales, cosas que usted no, obviamente hay un rastreo ya tecnológicamente hablando de cuáles son sus preferencias, de qué cosas ve usted, qué cosas busca usted, y de ahí viene pues todo este algoritmo, ¿no? Decir, ah, a Mercedes le gustan los gatos, te empiezan a mandar un montón de cosas que tienen que ver con gatos, ¿no? Estoy poniendo de nueva cuenta un ejemplo, pero de esa manera la tecnología también nos tiene muy atrapados, dándonos las cosas que nosotros por lo regular buscamos para saturarnos todavía más de eso, ¿no? Entonces, también habría que tener como mucho cuidado con ello, ¿no?
Sí, así es. La tecnología ha permitido que estos algoritmos sean cada vez más hiperpersonalizados y que la publicidad digital llegue a la persona que tiene que llegar con esos mensajes, esas necesidades que se fueron detectando a raíz del rastreo de toda la información que nosotros vamos generando y vamos dejando en los diferentes navegadores a los cuales accedemos.
Voy a compartirle, doctora, comunicación de nuestra audiencia, que también, por supuesto, cuenta mucho. Nos dicen, saludos, buen día. En lo personal, trato siempre de hacer compras inteligentes y no gastar más de lo que no gano al día. En lo personal, por mucho tiempo, carecí de un buen sueldo. Hoy en día tengo un salario más digno y he aprendido a cuidar mi dinero que tanto trabajo cuesta, nos comparte el señor Omar Pérez. Pues interesante, ¿no?
Sí, claro, él es un excelente ejemplo de lo que nosotros tenemos que aspirar como consumidores, ser inteligentes en cada compra que realizamos.
Nos dicen por acá, buena tarde, yo no creo en lo que dicen las etiquetas de alimentos, dice el señor Sergio Segura. Pues no sé si él no cree que cuando dices exceso de sodio o exceso de grasa, cree que no tienen tanto sodio, tanta grasa. O no sé exactamente en qué sentido lo está diciendo el señor Sergio Segura. Bueno, al menos yo me quedo un poco como sin entender exactamente qué parte no entiende de la etiqueta. Pero bueno.
Sí, ahí habría que ver si se refiere a que nosotros como consumidores a veces no estamos capacitados para leer una tabla nutrimental, ¿no? Tal vez eso se refiere. Sin embargo, sí está regulado todo eso y en teoría, pues quienes están en presencia en un anaquel, todas esas marcas de alimentos y bebidas, tendrían que cumplir con esas leyes, con esas regulaciones.
Nos dicen, usted acude a que le apliquen Botox, le inyectan en las arrugas, le modifican líneas de expresión, hay de todo en cirugía estética. El engaño es que no es el uso de la crema teatral. Interesante charla, gracias Silvia Leticia Martínez. Bueno, pues muchas gracias Silvia. Nos dice, ¿quién regula todos esos programas en donde salen chamanes, brujos, adivinos que te prometen solucionar todos tus problemas? También te están vendiendo un producto, pues se supone que eso lo regula la Secretaría de Gobernación.
Así es, está regulado por Secretaría de Gobernación y pues ellos tendrían que verse obligados a decir al principio que ese es un programa pagado.
Pues entiendo que así tienen que poner esa leyenda o que así lo hacen, pero híjole, a veces me parece que hay un sector, lamentablemente, de la población con un grado de ignorancia que le envuelve en este tipo de temas. Y mire, cuando hablo de ignorancia, es la ignorancia de usted mismo en sus potenciales y en todas sus carencias, que cuando ignora o quiere ignorar o seguirse haciendo el que ignora que usted está mal, cualquier cosa que le vendan se la va a comprar porque está supliendo psicológicamente una necesidad, un vacío, ¿no?
Entonces, sí, es, efectivamente. Volvemos al tema de carencia, uh-huh. que el consumidor pues siempre busca satisfacerlas de distintas maneras.
Nos dicen, buenas tardes, una buena estrategia es cuando vayas al súper llevar la lista de lo que realmente necesitas. Y si se te antoja algo, preguntarte tú mismo, ¿lo necesito ahora? ¿En qué me beneficia? ¿Realmente no puedo vivir sin ese producto? ¿Pone en riesgo mi economía actual? Y así reflexiona sobre lo que vas a comprar. Y cuando es antes del Buen Fin, revisar precios antes de esa fecha. Es lo que por aquí nos hace llegar una persona de la audiencia que no me deja nombre, pero me parece muy útil el consejo.
Sí, totalmente. Va en línea con lo que hemos venido comentando.
Nos dicen, buenas tardes, yo no tengo este problema de compras. Me molesta ir al súper, las ofertas, medirme ropa, me da mucha flojera. No me gusta hacer colas y cargar hasta la camioneta. ¿Qué será? No soy coda, aclara la señora Vega y manda saludos.
Bueno, ahí ya como consumidores entramos en esa clasificación de la cual hablábamos, ¿no? Tenemos diferentes reacciones ante esa publicidad y esos productos que se nos ofrecen.
Ah, es que de veras, a veces sí el probador, tienes que hacer fila para probarte el pantalón y tal. Quizás también las aglomeraciones hagan que las ventas en línea se hayan vuelto exitosas, pero bueno, yo francamente yo no me compraría un pantalón en línea hasta que no me lo, o una prenda de vestir, pues yo necesito vérmela.
Sí, hay consumidores que definitivamente buscan, sobre todo en ese tipo de productos como zapatos o ropa, el tocar y probarse los productos. Sin embargo, también ante la facilidad que te da el devolver los productos, existe otro grupo que lo que hace es pedirlo y en caso de que no les queden, los regresan o incluso los piden en dos tallas sabiendo que el reembolso es instantáneo cuando regresan el que no les quedó.
Doctora, pues yo le quiero agradecer infinitamente su valiosa participación en la emisión de hoy de este espacio, la empresa de hoy precisamente, y espero que próximamente podamos de nueva cuenta coincidir con alguno de los temas que usted domina a la perfección.
Claro que sí, Mercedes, muchas gracias por este espacio, gracias también a tu audiencia por permanecer con nosotros y ojalá tengamos la oportunidad de seguir conversando en el futuro.
Doctora Violeta Corona Cabrera, muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo y que tenga una estupenda tarde.
Igual para ti, Mercedes. Gracias.
Muchas gracias.
Estupenda tarde.
Estupenda tarde. La doctora Corona es académica de la Universidad Panamericana y de esta forma concluimos la emisión de este miércoles, la empresa de hoy. Gracias por su atención. Que tenga una muy buena tarde. Muy buen jueves. Si nos escucha en la retransmisión, soy Mercedes Altamirano. Muy buenas tardes.